Hay muchas cosas que analizar en la relación México-Estados Unidos. No sé si todas tengan que ver con la llegada de Donald Trump al poder, pero quiero tocar base con el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y es uno de los grandes, grandes expertos en este país sobre la relación bilateral, que es sin duda la más importante. ¿Cómo te va, Rafa? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues muy entretenido tratando de descifrar y clasificar el equipo de Trump. Mira, es fascinante, primero que nada, la prisa que tiene. O sea, eso nos demuestra un Trump.
O sea, ya queda claro como que Trump está mandando y Biden ya está fuera, ¿no? O sea, me recuerda mucho aquella transición de López Obrador y Peña Nieto en México, en donde el día de las elecciones Peña Nieto dejó de ser presidente, aunque faltaban 5 meses para que López Obrador tomara posesión.
Así está pasando, yo te diría, y sobre todo digamos, con mucha prisa, porque él sabe que el primer año de gobierno, el 2025, es el clave para imponer su agenda, para cumplir sus amenazas, porque el 2026 ya hay elección intermedia y eso ya le diluye el Congreso, ¿sí? Entonces, primero que nada, yo te diría, mira, yo veo, o sea, la característica común, Carlos, de todos, son muy leales a Trump, pero de veras leales, y además son archiconservadores. Ese es, digamos, lo general. Y luego veo tres círculos concéntricos. En el primero están, yo diría, los que tienen ascendiente con Trump, los más cercanos. Luego veo a los halcones conservadores, donde está Marco Rubio, por ejemplo, y donde están, digamos, las gentes que tienen experiencia, como Stephen Miller, que va a ser el zar de la migración. Y luego veo el escuadrón de la venganza, Carlos. Este es el que más me preocupa. Ahí está, por ejemplo, Matt Gaetz, que es este, imagínate, este jovenzuelo legislador de la Florida, que estaba bajo escrutinio por el Congreso por problemas de trata de mujer, de jovencitas. Sí,
tráfico sexual, ¿no?
Ajá. Tráfico sexual, y también de tráfico de influencias. Y es un agente, digamos, que eso sí, defendió a Trump, pero en serio. Entonces, aparentemente, lo que, imagínatelo como procurador de justicia, un agente que tiene problemas con la justicia.
Bueno, sí, bueno, claramente va a ser presidente, un señor que tiene problemas con la justicia, ¿no? O sea, creo que los estándares éticos están cambiando a paso acelerado, ¿no?
Radicalmente. Otra gente como es Pete Hegseth, que va al Pentágono. Este resulta, Carlos, que es un agente que es un presentador, sí, es general, pero se ha vuelto presentador de Fox News, y hace una semana dijo que hay que correr al señor Brown, que es el presidente, quien preside el comando armado de los Estados Unidos. Es decir, primero fue, digamos, presidió la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el segundo negro que hace esto, no, el primero, y el segundo, digamos, chairman de los, lo que se llama en inglés, el Joint Chiefs of Staff, que es negro. Este señor, Pete Hewitt, dijo, tiene que renunciar porque él nada más llegó a ir por una cuestión de diversidad étnica. O sea, como diciendo, hay una revelación, hay una misión de venganza contra todo lo que se siente que fue, digamos, el exceso del liberalismo de nombrar a negros, hispanos y a mujeres para puestos, no por meritocracia. Entonces, realmente aquí si esto está sacudiendo al Partido Republicano, porque evidentemente ya salieron algunos senadores republicanos a decir, no nos gustan estos nombramientos, nos van a costar trabajo. Entonces, afortunadamente, yo estoy viendo que Trump es Trump, ya se está metiendo en líos, y esto como que le resta eficiencia, porque lo de Marco Rubio es impecable, el zar de la frontera es impecable, el señor Homats, porque es gente que sabe, que tiene experiencia, que tiene misión.
Sí, podrán parecer duros o no, pero son profesionales de sus áreas, no lo que otros. Ahora, Rafa, si yo hago un y obviamente pues, te imaginarás que estando en México, cualquier cosa que hayan dicho de México se vuelve inmediatamente noticia. Haces un paneo, ¿no? Haces una mirada por todos estos nombramientos de Trump, empezando por Marco Rubio, y te topas con un concepto de México que tiene que ver prácticamente con un Estado fallido. Es decir, con un país cuyo gobierno está coludido con el narcotráfico. Es decir, a ver, Marco Rubio lo dijo con todas sus letras y es el secretario de Estado, es el cargo del gabinete más poderoso. Lo dijo de López Obrador, un Estado que no combate al narcotráfico, un Estado rebasado, un país en donde hay larguísimas porciones del territorio en donde no manda el gobierno, sino mandan los narcos, pero además una coladera de migrantes, una coladera de fentanilo. Es decir, el concepto en el que tienen a México, ya por no hablar de lo comercial, es durísimo. Mi pregunta,
así es,
¿te imaginas que eso va a traducirse en políticas brutales contra México? ¿O Marco Rubio va a tener que lidiar con China y lidiar con Rusia y lidiar con Corea del Norte y lidiar con Irán? Y entonces lo de México, sí, por más que lo haya dicho, va a estar en séptimo, octavo lugar. No va a estar en sus prioridades. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te imaginas?
Mira, Carlos, me imagino una gente como Marco Rubio, digamos, no va a haber márgenes de maniobra para México, para Claudia Sheinbaum, con su amor a Cuba. Eso sí, no, ni con su amor a Venezuela. En eso, Marco Rubio sabe de América Latina, se va a meter en serio, y ahí sí, digamos, va a marcar una línea muy clara que me parece que no nos va a convenir en un principio romper, porque sería, digamos, ponerse las patadas.
O sea, si se pone Claudia Sheinbaum en plan, como lo han sido hasta ahora ella y López Obrador, de estar...
De mis brothers de América Latina, nos va a ir honestamente. Okay. Sin embargo, me parece que una gente como Marco Rubio sí entiende, esa es la diferencia de los vengativos, del escuadrón de la venganza, que yo sí le llamo, como el secretario de Defensa, como el procurador de Justicia. Lo que sí entiende Marco Rubio es que lo más sagrado para Estados Unidos hacia México es la estabilidad de México, que no pueden desestabilizar a México. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí pienso que Marco Rubio puede inclusive equilibrar un agente como Mike Waltz, que va a ser el consejero de Seguridad Nacional. Porque este hombre que fue un Navy SEAL, que se llama, o sea, de estos...
Sí, un miembro de élite de la Marina.
De élite. Él fue, como representante, como diputado de la Florida, el que trató de pasar esa ley de nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Es decir, lo que él quiere es efectivamente ir por los capos mexicanos y destruirlos. Entonces, pero eso puede causar inestabilidad en México. Entonces, ahí sí me parece que finalmente, Carlos, hay que entender que lo más sagrado para Estados Unidos con su frontera con México y con Canadá es que ellos saben, a final de cuentas, que han sido muy, muy, yo diría, bendecidos por Dios por tener un México tan estable, sí, con la dictadura priista y lo que tú quieras, pero entonces ahí me parece que con una gente como Marco Rubio se puede tratar eso y no creo que vayan a cometer estas locuras. Uh-huh. Pero bueno, hay muy poco margen de negociación, es un gabinete brutalmente fuerte y hay algunas gentes muy interesantes, pues yo te diría, o sea, hay tres círculos, te digo, los halcones experimentales, como Marco Rubio, como el zar de la frontera, como Stephen Miller, que es el genio tenebroso de la migración. Tienes estos locos que son como el escuadrón de la venganza. Y tienes gentes muy cercanas a Trump, que son básicamente su hijo Don Trump, que fue el que lo convenció de que nombrara al vicepresidente. Y es, digamos, el novio de la presidenta del Partido Republicano. O sea, Don Trump tiene un poder enorme. Y el otro es Elon Musk, que va a ser el zar de la eficiencia, digamos, gubernamental. Entonces, yo te diría, es fascinante observar esto, porque pues, es gente sin experiencia, es gente con sed de venganza, pero ya está causando muchas olas. Las últimas 24 horas en Washington ha sido un decir, ¿qué vamos a hacer con un tipo como Pete Hewitt en defensa? ¿Cómo vamos a hacer con un tipo como Matt Gaetz en la Procuraduría de Justicia? Porque la verdad las cosas son como forajidos, yo así te lo pondría, Carlos. Uh-huh.
Rafa, ¿cómo interpretas este endurecimiento del discurso del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que había consentido al obradorato prácticamente durante toda su estancia?
Así es.
Y de últimas fechas para acá, pues ya empezó a ver la misma película que estábamos viendo todos desde el principio, y que pues muchos fuimos críticos, decir, oye, ¿cómo es posible que el embajador, bueno, déjese de uno, el New York Times lo puso en portada, ¿no? Que el embajador se había, digamos, políticamente enamorado de López Obrador y se había olvidado de estar viendo la realidad, y ahora vemos un embajador durísimo. Durísimo. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué piensas de esto, Rafa?
Me parece que está muy dolido. Me parece que siente que pues lo bailó AMLO. Uh-huh. Me parece que son patadas de ahogado, porque todos sabemos que es lo que se dice en inglés, un pato cojo, es decir, ya no tiene ningún poder. Él no tiene, digamos, no habla con el equipo de transición de Trump. Él está literalmente preparando sus maletas para regresarse a los Estados Unidos. Lo siento,
¿crees,
Carlos,
que quiera estar haciendo casting? A ver si Trump lo deja.
No hay manera, y él lo sabe, él es un político experimentado, ya fue senador, fue secretario de Estado, no, él sabe que eso no le toca, se quisiera quedar, estaba enamorado de México, no se va a quedar, él lo sabe, lo sabe su equipo. Me lastima, no me gusta Carlos, porque es un México-americano de quinta generación, que veía con una buena voluntad, pero lo que es mandar a alguien que no tiene experiencia, lo que es mandar a alguien que, digamos, pues que no supo llevar una buena diplomacia de Washington hacia México, que creyó en la estrategia de acercarse a AMLO, y AMLO se lo cotorrió, se lo paseó. La verdad de las cosas fue de enorme ineficiencia. Y además, fíjate nada más, un embajador que nunca se reunió ni con académicos ni con ONGs porque decía que nosotros nada más criticamos a López Obradorismo, pues perdió a sus aliados naturales. Así te lo tengo que decir yo, digamos, nunca me he reunido con el embajador de invitado 10 veces a mis eventos, ni siquiera me ha tomado un telefonazo, y sí te puedo decir que los 10 embajadores anteriores fueron mis amigos personales, porque yo me dedico a esto y lo hago pues con cariño desde la academia.
Oye, sin ir más lejos, piedrita. Me estaba acordando el otro día de ti, porque en un evento tuyo ahí en la Universidad de California, San Diego, Jeffrey Davidoff dijo por primera vez hace meses, hay que irnos acostumbrando a la idea de que va a ganar Donald Trump.
Así es.
¿Te acuerdas, Rafa? Así es. Que tuvo boca de profeta. Pero sí, pues claro, y es normal. Y a ver, y así como lo dices tú, o sea, aquí no crean los que nos están escuchando, es, no, hombre, Rafa está enojado porque no lo peló. No.
No, pregunte, hombre, no, ONGs, no.
Pregunte a académicos, pregunte a universidades. Nadie, solo tenía ojos, oídos, corazón y espíritu para el régimen. Y
a ver,
eso lo aprovechó el régimen para arrasar, ¿no?
Lo digo abiertamente, la embajada me apoya, la embajada apoya mis programas, pues son programas muy importantes para la relación bilateral. El problema es, digamos, cuando el líder pues decide nada más quedar bien con una persona y no hacerle caso, yo diría, pues a los amigos, a los socios naturales de los Estados Unidos en México. La verdad las cosas es, qué mal, porque es un México-americano, porque esperaba mucho de él, y porque pues lo que ahorita no queremos es más ruido en la relación bilateral. Ahorita hay que calmar las aguas, tratar, digamos, de adelantar los tiempos, Carlos, tratar de aquí al 20 de enero que toma posición Trump, pues ordenar más la migración. Ya sabemos que el golpe más fuerte viene en esto de la deportación. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Tenemos que ya estar en eso. ¿Y cómo nos preparamos? Pues sobre todo ordenando, o sea, no es momento de caravanas, es momento de mucho cuidado, de asegurarnos que estos números bajos de migrantes que están llegando a la frontera siguen bajos, porque evidentemente con la llegada,
eso te da discurso, ¿no?
Así es, pero mucho discurso, y finalmente es algo que lo necesita Trump. Entonces, ¿cómo adelantamos en las temas? Mira, por cierto, no hemos hablado, hay un nombramiento que creo que le ayuda a México, y es el de Lighthizer, que aparentemente va a volver a ser el negociador comercial de Estados Unidos. Es un hombre duro, pero es el hombre que ya negoció con México, que ya escribió un libro, ya sabemos qué esperar de él en la renegociación. Entonces, por ese lado, en el lado económico comercial del T-MEC, me parece que es una buena noticia tener un profesional, aunque sea un hombre proteccionista, que se llama Lighthizer y conoce perfectamente bien a México, y que el T-MEC es su tratado. Entonces, no todo está tan negro para México. Yo sí lo pondría.
Rafa, te agradezco como siempre. Te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos.
Siempre es súper interesante conversar con el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.